la optimización del sistema electoral mexicano, contexto y perspectiva. A nombre del Instituto Nacional Electoral, sean todas bienvenidas y bienvenidos. Y quiero saludar especialmente a nuestros invitados, al consejero electoral, el maestro Arturo Castillo Loza, bienvenido. Por supuesto también a nuestros autores, el doctor Roberto Lara Chagoyán, y por supuesto también al doctor Douglas William, bienvenidos también. Y bueno, no nos acompaña, que también es parte de los autores, el doctor Arturo Sánchez Gutiérrez, no nos acompaña en este momento, pero bueno, está al pendiente de esta presentación. Y bueno, quiero agradecer la presencia de todas y todos y comentar también, bueno, primero agradecer la invitación que me hiciera el Instituto Nacional Electoral para poder estar en este espacio. Para mí es un honor poder acompañarme tres grandes personas y bueno, comentarles que la dinámica de esta presentación, iniciaremos con el consejero electoral en la presentación y nos apoyarán en los comentarios los autores. Tendremos hasta 10 minutos por cada participación. Y bueno, yo quiero comentar antes de iniciar que este es un esfuerzo editorial del Instituto Nacional Electoral y el Tecnológico de Monterrey. Y es un texto que se presenta precisamente, comentábamos hace un momento, en un momento crucial, un momento histórico para la vida democrática de nuestro país, pues precisamente estamos de frente a una posible reforma electoral que posiblemente pudiera traer algunos cambios profundos a nuestra democracia mexicana. Y bueno, sin más preámbulo, le quiero dar el uso de la voz al consejero electoral, al maestro Arturo Castillo. Adelante, por favor.
Muchas gracias, consejera. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto verlos por acá. A los autores es un honor tenerlos acá con nosotros. Y antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño cambio en el programa. Aquí parece que a lo mejor por falta de experiencia en la organización de este tipo de eventos, me pusieron a mí como presentador del libro, pero yo no soy el autor del libro. En realidad son los autores los que tienen que presentar su trabajo, son quienes nos están trayendo estas reflexiones. Entonces, Alejandra, si estuvieras de acuerdo, propondría este cambio de programa. Comencemos primero con la exposición de los autores, que es lo que realmente nos interesa, y después pasamos a los comentarios.
Muy bien, consejero. Adelante, doctor Lara, si gusta, iniciar, por favor.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para nosotros, profesores del Tecnológico de Monterrey, participar en un evento tan importante en este Instituto Nacional Electoral, que sin duda es una de las joyas de la República, uno de los principales valores con los que contamos los ciudadanos y las ciudadanas de este país para poder seguir construyendo o para poder seguir confiando en ese valor supremo, en ese valor tan importante, tan trascendental que es la democracia. Y precisamente quiero iniciar mi comentario tratando de contarles el contexto de descubrimiento. ¿Por qué hicimos este libro? Al Instituto como al Tecnológico de Monterrey y haber convocado a profesores de la Escuela Nacional de Ciencias Sociales y Gobierno para producir esta obra. Bueno, pues creo que salta a la vista. La democracia, podemos decir casi como un lugar común, está en crisis. Y no solamente en México, en el mundo. La democracia está devaluándose en todos lados. Y no solamente porque los hechos reflejan acciones antidemocráticas en todo el mundo, es decir, hemos visto movimientos de gobiernos, de mercados, de académicos que están trasladándose del terreno que consideramos democrático a otros terrenos un poco predemocráticos, por no llamarles de plano autoritarios. Son unos hechos que no se pueden negar y no necesito una base empírica para poderlos convencer a ustedes. Pero eso no me preocupa tanto como que quienes se dicen demócratas o quienes nos decimos demócratas tampoco lo estamos entendiendo, tampoco estamos participando o quejándonos o criticando suficientemente esta debacle democrática. A mi juicio, esto se debe en parte a una mala comprensión del concepto de democracia. Y por aquí quiero empezar mi comentario, seré muy breve realmente. Creo que todos tenemos en la mente una imagen idílica de la democracia ateniense, ¿no? Nos transportamos a Atenas del siglo IV antes de Cristo, y pensamos que eso que vimos en los libros, que leímos a partir de los autores, es la democracia, lo cual es cierto, eso era la democracia, ahí nace en Atenas. Pero está muy lejos de lo que sucede hoy en día con la democracia. Creo que es naif pensar que la democracia ateniense, que las democracias, digamos, iniciales o fundacionales, se tienen que parecer exactamente a lo que son las democracias hoy en día, y no es así. Para empezar, porque somos muchísimas personas. Participación democrática, deliberación democrática en un país de más de 100 millones de habitantes, está muy complicado. ¿Me explico? Entonces quiero hilvanar los tres conceptos de democracia que en la literatura se conocen, como es la democracia, digamos, formal y material. Siempre vamos a tratar de quedarnos en el segundo de los binomios, en la segunda parte del binomio. Es mejor una democracia material que se preocupe no solo por el individuo, sino por la colectividad. Por otro lado, la democracia representativa versus participativa. Claro, no se trata solo de votar, sino de tomar participación en los asuntos públicos. Es decir, participar en la toma de decisiones de la República. Y eso es mucho más difícil que votar. Votar como quiera. Estoy diciéndolo aquí en el INE, que no es como quiera, ya lo sé. Es un enorme esfuerzo. Pero quiero decir que esto tan grande que construimos no lo es todo. Es además participar. Y tercero, no solamente se trata de participar, vaya, sino de deliberar, de poder cambiar decisiones, poder modificar el rumbo del país con nuestros debates y nuestras propuestas. Para eso se requiere pluralidad, diferentes modos de pensar que sean bienvenidos, al menos a la mesa de la discusión. Bueno, pues a mi juicio, esta complejidad de la democracia, estas dificultades, pueden estar abonando a que estemos desdemocratizándonos. Porque no es fácil ni cómodo estar en la segunda parte del binomio. No es fácil diseñar instituciones para deliberar, diseñar instituciones para participar y para construir igualdad. En ese sentido, pensamos que ante el embate que se está viviendo a nivel mundial contra la democracia, concretamente con la serie de reformas que se han planteado como auténticas amenazas a deconstruir y a destruir todo estos 30 años de institucionalidad precaria, si ustedes quieren, pero que vivimos y que logramos poco a poco, lentamente, a partir de lo que llamamos una débil transición democrática, pues tenemos que hacer algo y tenemos que pronunciarnos. En la academia tenemos la única forma de participar o de discutirla es escribiendo, pensando, ofreciendo nuestras ideas. En ese sentido, me viene en segundo punto que voy a tratar, algunos verbos en infinitivo que les voy a leer, a ver a qué les suenan. Transformar, la 4T, ¿verdad? Reconstruir, refundar, reorganizar, volver a hacer. Estas expresiones, si uno fija bien, tienen historias dentro de la historia. Casi cada uno de los movimientos a nivel histórico en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, que han querido volver a empezar, que han querido reiniciar, han tenido un tono autoritario, han tenido un tono destructivo, porque se parte de una falsa premisa. Regularmente cuando se dice vamos a transformar, vamos a reconstruir, vamos a refundar, a reorganizar, por ejemplo, reorganizar se utilizó en Argentina con la dictadura, proceso de reorganización nacional, así lo llamaron. Reorganizar significa recordar un pasado remoto, glorioso. Mussolini hablaba de la Roma de los Césares, maravillosa, imperial. Hitler de una Alemania, de una Germania mítica que solo en su cabeza existió, ¿verdad? Los argentinos soñaban con un modelo de país único, riquísimo y democrático del pasado que destruyó el peronismo, se supone, o según esta interpretación. Entonces estas visiones autoritarias siempre han dicho, volvamos a los principios, volvamos a los orígenes. Estas interpretaciones siempre miran al pasado, ¿de acuerdo? Y al futuro. Pero parece que no quieren ver el presente, o el presente simplemente lo desacreditan. Todo lo que pasa en el presente es basura, no sirve, hay que rehacerlo, hay que regresar a la gloria de los aztecas, hay que regresar a la gloria de los mayas, porque esto es una porquería. Y esto me parece un terrible error teórico, metodológico y estratégico, incluso para quienes quieren conservar el poder. En ese sentido, este tipo de razonamientos generan alertas, como es natural. Cuando escuchamos estas voces de refundar, de reconstruir, de reiniciar, nos provocan alertas. Y aquí el consejero lo dice muy bien en el prólogo. Me gustó una frase que quiero destacar, que cita a Anne Lacaton y a Jean-Philippe Vassal, cuando dicen ellos que transformar, para tratar de uno de estos verbos que mencioné, significa hacer más y mejor con lo existente. No borrar todo e irnos al pasado, sino nadie está en contra de transformar este país para mejor, pero ¿por qué sobre la base de una destrucción institucional? Y este instituto, que yo quiero mucho porque trabajé en él hace más de 22 años y formé parte de estas filas, sé de lo que se trata el Instituto Electoral. Me parece lamentable que, siendo una de las joyas de la República, como lo dije, se esté pensando en una refundación absoluta del instituto. Y eso me preocupa, y creo que nos preocupa a muchos. Yo por aquí voy a dejarlo para poderle dar la palabra a mi colega Bill, y que nos hable un poco de las medidas, de las mediciones, del derecho comparado o de la realidad comparada con otros países. Y luego, si me lo permiten, cerraré para tratar de presentar un poco los puntos de nuestro compañero Arturo Sánchez y un poco de qué va lo mío como final. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Lara. Si me permite, doctor Douglas, perdón, es que me ganó la emoción porque ya queríamos escuchar a los autores. Tengo una ficha curricular que me gustaría leerla para que lo conozcan un poco más. Sí, igual para que conozcan la trayectoria y la experiencia que tienen nuestros autores, así como del consejero. ¿Le parece? Muy bien. Y bueno, el doctor Roberto Lara Chagoyán, que ya lo han escuchado, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, nivel 2. Sí. No lo anotaron muy bien aquí. Él se ha desempeñado como director de educación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, como asesor en el Consejo General del IFE, como secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como director general del Centro de Estudios Constitucionales de esa misma institución. También ha colaborado en distintas revistas académicas, entre las que destacan Isonomía, Vitam, Doxa, con la Universidad de Alicante, y Cuestiones Constitucionales en la Universidad Autónoma de México. Y es autor de los libros El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho, con Fontamara 2004, Argumentación jurídica, Estudios prácticos, con Porrúa en 2011, El constitucionalismo mexicano en transformación, y Avances y retrocesos, con ICQ 2020 y Manual mínimo de argumentación jurídica, La razón en la práctica, con la editorial Tirán Lo Blanc. Ha sido profesor también a nivel licenciatura y posgrado en distintas universidades en México, como la Universidad Iberoamericana, la UNAM, el ITAM, la Universidad de Guanajuato, el CIDE, la Universidad Panamericana, entre otras. También actualmente se desempeña como profesor investigador en Campus Santa Fe. También del doctor Douglas William Gelfel, autor de esta magnífica obra. El doctor Douglas William Gelfel es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, en los campus en Ciudad de México, impartiendo cursos sobre desafíos globales, política extranjera y economía política internacional, entre otros. Bill también obtuvo su doctorado en Análisis de Políticas en Rand School of Public Policy, y su tesis de investigación se centró en prevenir las desviaciones del límite de mandato en las democracias de ingresos bajos y medios, y antes de trabajar en el TEC fue profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, durante 3 años. Antes de obtener su doctorado, también trabajó en emergencias y desastres para la ONG Catholic Relief Service en Haití, República Centroafricana, en Nigeria, Camerún y República Dominicana. Tiene una maestría en Johns Hopkins University, en Stanford University y University of Texas en San Antonio, y una licenciatura de Duke University. Sus intereses de investigación incluyen amenazas a la democracia, gobernanza comparada y relaciones civil-militar, entre muchos otros temas. Y si me permite también, por favor, quiero leer su semblanza. Y bueno, también una breve semblanza del maestro Arturo Castillo Loza. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Sociología Política y Psicología Social por la University New York Gallatin School of Individualized Studies, y cuenta con una especialidad en Demoscopía y Revolución Digital, Nuevas Tecnologías y Herramientas de Análisis por el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. En su trayectoria se ha desempeñado como director de vinculación e investigación en el Centro de Investigación para el Desarrollo AC, ha sido profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente es consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral. Gracias. Y ahora sí, adelante, doctor, por favor.
Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes para discutir este tema tan importante. Porque es, como Roberto estaba diciendo, es súper importante por su futuro, por la futura de democracia, no solamente en México, pero globalmente. Yo estoy aquí, yo estoy parte de ese proyecto para hacer el parte comparado. Porque, obviamente, yo no soy experto sobre INE. Yo imagino que todos ustedes probablemente saben más de INE de yo. Yo no soy experto. ¿Y por qué debes tener consejos desde un gringo? Es porque soy experto de democracia internacional, amenazas a democracia y políticas comparadas. Es lo que yo estudio. Y cuando yo fui a analizar el INE, yo vi a los datos internacionales. ¿Cómo puede comparar INE a las otras comisiones electorales en el mundo? Y actualmente, comparado favorablemente, bastante bueno. Y si tú usas varias métricos, y yo tengo los métricos aquí, si veo cosas como capacidad, autonomía, elecciones justos y limpias, y elecciones libres, actualmente INE está bastante bueno comparar a, no solamente a, cuando compara INE a todos los países en el mundo, INE mejor del nivel estándar del mundo, pero no queremos solamente comparar INE con todos los países, queremos comparar INE contra las otras democracias libres, y actualmente en esta manera compararse favorablemente también. Y INE es el top 10 en capacidad electoral. Es número 10 en el mundo. Es impresionante. Pero esta estatura, este logro, solo es posible para mantener la independencia y autonomía del INE. Y este depende de muchos otros factores también. Y voy a hablar sobre 3 factores claves. Y esos 3 factores claves son comunicación política, metodología de selección de personal y mecanismo de financiamiento. Entonces, la cosa primera es comunicación. Comunicación sobre elecciones es súper importante que INE
que EU en general, las comisiones electorales tienen una monopolía de comunicación. ¿Por qué? Porque necesitamos tener mensajes claros. Mensajes claros sobre cuándo vamos a votar. ¿Qué son las reglas de votar? ¿Dónde vamos a votar? Y todos esos procesos. Y también para reportar los resultados. Si tenemos varias personas reportando los resultados de las elecciones, podemos tener confusión, podemos tener corrupción. Y puedo verlo en muchos otros países. En mi país, yo soy de los Estados Unidos, y había una elección, no sé si todo el mundo recuerda 2000, había una elección entre George Bush y Al Gore. Y el canal Fox News toma la decisión de decir que Bush ganó. Bush ganó la elección. Y esa era la narrativa. Bush no ganó, actualmente Gore ganó. Y la historia de muchas cosas, la guerra en terror, la guerra en Irak, puede ser muy diferente hoy. Si la presidente en 2001 era Gore y no Bush, pero como Fox News puede controlar la narrativa, Bush era el favorito, Bush ganó, el Corte Suprema decidió en su favor, pero es porque no tenemos en los Estados Unidos comisión electoral. No tenemos comisión nacional electoral. Es una de las únicas democracias internacionales que no tiene. Es estado por estado. Entonces no había un único mecanismo para controlar la narrativa. Entonces es súper importante de mantener esa monopolía sobre comunicación. La segunda factor es selección de personal. Selección de personal es súper importante por una comisión electoral. Obviamente, queremos hacer que ese proceso es transparente y basado en mérito. No queremos que las partidas políticas puedan poner sus personas en control de la comisión electoral. Queremos un proceso libre de influencia, especialmente de los partidos. Y eso es porque esa autonomía es tan importante. ¿Puede imaginar si tenemos personas tan políticas en cargo de nuestras comisiones electorales? Hemos visto en otros países qué pasa cuando una partida o un presidente tiene control de la comisión electoral. ¿Ustedes han visto la última elección en Venezuela? ¿Qué pasó? Maduro era contra el candidato. ¿Qué problema el candidato de la oposición? Probablemente tuvo 80% del voto. Pero Maduro dijo que no. Maduro tiene 80% del voto. Él, el ganador, él controló la comisión electoral. Y lo que vemos, que yo estudio amenazas a la democracia en varios países, y una estrategia común entre los dictadores o personas que quieren ser dictadores, como Bukele en El Salvador, como Orbán en Hungría, como Erdogan en Turquía, como Modi en India, es controlar la comisión electoral y decir los resultados que quieren, como Maduro ha hecho en Venezuela, como Lukashenko ha hecho en Belarus. Entonces, súper importante de asegurar que las personas que están no solamente en cargo de la elección comisional, pero todos los funcionarios son competentes, que son basados en mérito y que no tienen influencia partidista de las partidas políticas. Queremos igualdad de género. Si queremos igualdad de género más ampliamente en nuestra sociedad, en la representación, también lo queremos en nuestra comisión electoral, ¿no? Hace sentido. Para mantener independencia, cuando ponemos personas en estos puestos, es importante de tener un proceso transparente y no solo político. No queremos que los líderes políticos ponen sus amigos en estos puestos, porque van a poner las personas que van a apoyar sus puntos de vista. Entonces necesito un proceso transparente y tal vez el judicial pueda poner algunas personas, tal vez organizaciones de sociedad civil, o también puede ser personas políticas, pero necesita también representación de la oposición. No solamente puede tener una partida, poniendo todos sus aliados en la comisión electoral. Y también debe pagarse bien. Si quieren tener buenas personas trabajando en tu comisión electoral, necesita pagar un buen salario. Necesita tener un buen presupuesto. Y puede decir, estamos gastando demasiado en nuestro, por INE y por otra comisión electoral. Pero si quieres profesionales, deben pagar como profesionales. Es importante de dar un buen salario. El último punto es financiamiento. Financiamiento es clave. Si van a traer todos los fondos de la organización, no puede funcionar bien. Hay un vínculo directo entre el presupuesto por una comisión electoral y su eficacia, y la transparencia de la elección y integridad de la elección. Entonces, fondos independientes, que no son politizados, que no cambian año a año, cuando sabemos de dónde van los fondos y vas a regular el proceso y el monto, es súper clave. Es garantizado en la ley, idealmente en la Constitución, que dice, no, aquí son los fondos, vienen regularmente y no está sujeto a los deseos políticos. Y que son garantizados, y no puede reducir los fondos. Si quiere tener una elección no transparente, tú puedes remover todos los fondos de la comisión electoral. Y no van a tener las personas para monitorear los resultados, los votos, todo esto. Entonces, es importante de no bajar los fondos, pero de tener fondos extras en caso de emergencias o en caso que necesitamos aumentarlos. Entonces, voy a dejarles con estos tres ejes claves. Comunicación política, súper importante. Metodología de selección de personal y también mecanismo de financiero, porque estas comisiones electorales son una parte de democracia clave.
Muchas gracias, doctor Douglas. Adelante, consejero, por favor.
Voy a cerrar.
¿Quiere cerrar? Adelante.
Bueno, en representación de nuestro colega Arturo Sánchez, exconsejero electoral, un gran profesor de sociología en el TEC de Monterrey, digamos que nos juntamos tres áreas de las ciencias sociales, ¿no? Un politólogo, un sociólogo, que es Arturo, y un jurista, que soy yo. Y bueno, quiero un poco contarles de qué va el capítulo de Arturo Sánchez. Arturo Sánchez, siendo una persona conocedora por dentro del instituto, lo vivió, lo padeció, lo ejerció, tuvo muchos puestos ahí, el más alto fue consejero, pues conoce por dentro y por fuera, y es un gran acierto que él nos haya más o menos, y Douglas no me dejará mentir, nos haya más o menos capitaneado en la elaboración de este texto. En los seminarios que tuvimos, Arturo fue como una gran guía para nosotros. Y bueno, Arturo considera que no hay que ser ingenuo para decir que el instituto marcha perfectamente bien y que hay que tocarle una coma, naturalmente que no. Arturo también parte de la premisa de no destruir lo que hay, conservar lo valioso y sí poner atención en algunos cambios, ¿no? Entonces su artículo o su capítulo se puede dividir en dos grandes partes. Una primera parte está dedicada a detectar aquello que él considera, y yo estoy de acuerdo con él, no debe mover. Solamente se los enuncio. Primero, y va a coincidir con lo que William acaba de exponer. Uno, respeto a la representación de la pluralidad. ¿De qué nos sirve un instituto electoral, un sistema electoral que vigile, que cuide la consecución de una sola voz en un país, en México? ¿De qué sirve un instituto que parece que quiere cuidar al único partido en el poder, al único partido que puede tener verdaderas posibilidades de seguir ganando elecciones, como nos pasó en la época del PRI? Eso es una mala idea. Y Arturo dice que sigue el INE siempre y cuando, que cambien el INE lo que quieran, siempre y cuando se siga respetando la representación de la pluralidad, lo cual ya está en entredicho, ¿no? Dos, evitar la sobrerepresentación política. Esto va en contra de uno de los pilares de la democracia. No puede haber sobrerepresentación. Ya tenemos un agujero en la Constitución, un agujero que se puede interpretar y que se ha interpretado no siempre bien por el propio Tribunal Electoral y que ha permitido grandes cuotas de sobrerepresentación. Tercero, profesionalizar la organización de las elecciones. Creo que lo acaba de decir muy bien Bill. Respeto a la federación. Somos una federación y también de manera electoral tenemos que seguir siéndolo, ¿de acuerdo? Estos pilares para Arturo Sánchez no debieran alterarse. Y me parece que es un punto de partida para pensar en un cambio profundo, en un cambio de gran calado, un cambio de fondo, como lo dice él. Ahora sí, cambios necesarios, su segunda parte del texto. Medidas de seguridad para que la documentación electoral sea inviolable o no sea duplicada ilegalmente. Las amenazas de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los grandes operadores de estas tecnologías que ya están afectando nuestro padrón electoral, que se está dispersando de manera indebida y que se está utilizando de manera fraudulenta. Eso necesita más candados, más seguros, de acuerdo, de los que ya tiene, que tiene muchos. Pero claro, avanza la tecnología a tal ritmo que tenemos que anticiparnos para que no se viole esta información. Prerrogativas y partidos. Necesitamos fortalecer todo este mecanismo, toda esta dirección de prerrogativas y partidos políticos en un sistema integral. Tercero, fiscalización. El gran reto que nunca ha dejado de serlo. Hemos mejorado muchísimo en fiscalización. Yo trabajé en la comisión con Alonso Lujambio en su momento, en la época de Waldenberg, y era, digamos, el gran pendiente. Se lograron varias cosas, se han logrado muchas cosas, muchos objetivos muy valiosos a nivel republicano, y no podemos permitir que se nos desmorone. Al contrario, necesitamos invertir más recursos humanos y financieros en la buena fiscalización. Finalmente, un sistema eficaz de sanciones. Y lo mío para cerrar. Yo trabajé un tema que se llama vivir bajo una democracia y tener una democracia. Bueno, al revés. Tener una democracia es una cosa y vivir bajo una democracia es otra cosa. Y voy a hablarles de dos fantasmas y ya dejo el micrófono en paz. Dos fantasmas que me preocupan. Uno es el despotismo, que básicamente es el principal fantasma, si lo queremos ver de manera metafórica, el principal monstruo que amenaza la democracia. Porque el despotismo es la contracara de la participación política. Un gobernante déspota es aquel que toma decisiones sin tomar en cuenta a los ciudadanos. De espaldas a la ciudad. Ese es el despotismo. Así que en pocas palabras y con toda la claridad de la que soy capaz. Bueno, pues, ¿por dónde se cuela el despotismo? Por los líderes carismáticos, por los líderes populistas, que consideran que ellos son la solución, que son el modelo a seguir y que no se equivocan. Y que ya la ciudadanía puede confiar en ellos porque los ve como menores de edad. Un pueblo es un eterno menor de edad que necesita un gran padre, un padre sabio, que los guíe y los conduzca. 70 años padecimos este despotismo por el sistema de partido único, el PRI, y ahora pareciera que estamos tratando de regresar a él. Y perdón, pero eso no es culpa solo de un partido. Es culpa de toda la ciudadanía, de la oposición, de la mala oposición, y también de la mala ciudadanía y de la mala educación electoral que tenemos, ¿no? Ese es un fantasma que me preocupa. Me hago cargo un poco en el libro. Hablo de los peligros que supone el despotismo, entre ellos la educación, el miedo, ¿de acuerdo? Y el complejo del sabio. El sabio que dice que México tuvo universidades antes del siglo XVI y que nosotros tenemos una cultura milenaria y que aquí no hubo sacrificios humanos y cosas así. El complejo del sabio. Y el otro fantasma al que me refiero en el texto es un fantasma que se llama sectarismo. El sectarismo es una idea también profundamente antidemocrática que la podemos resumir en esta frase. O están conmigo o están conmigo. Y eso, ese sectarismo, se supone que se había borrado de la faz de México con la transición democrática. No se trata de unos y otros. Ojalá que fuera tan sencillo dividir México en dos, en los que están a favor y en los que están en contra. No es así. Hay muchísimos matices grises que hacen precisamente la riqueza de ideas de un país. No puede ser que un gobernante, un modelo, un sistema, unas instituciones pregonen a voz en cuello que nada más hay de dos posibilidades: los que están con el proyecto y los traidores a la patria. ¿Qué fórmula tan vacía, tan equivocada, tan autoritaria y tan antidemocrática? No puedo encontrar otra peor. Cuando somos tantos que pensamos distinto, y por distinto no significa en contra, significa con matices de lo que hace bien el gobierno y críticas de lo que hace mal. Y ahí nos encontramos una paleta riquísima, tan rica como nuestra cultura y nuestra esencia como mexicanos. Aquel que quiera reducir México en dos se equivoca terriblemente, porque no somos dos, no son dos posiciones, son muchísimas más en las que todos tendríamos que participar. El sectarismo no puede regresar a México. No puede haber un discurso en el que diga o estás de acuerdo conmigo o eres un traidor, porque eso es el camino directo al precipicio del fracaso y del autoritarismo. Pues yo con esto termino mi participación. Le dejo la palabra a nuestro anfitrión, el consejero, para que nos haga el comentario, no sin antes volver a agradecer al Instituto Nacional Electoral la oportunidad que nos brinda a los profesores del TEC a hablar con ustedes, a hablar ante las cámaras, y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias.
Adelante, consejero.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, Roberto. Como acaban de ver, este libro, a pesar de que tiene un título, digamos, un poco técnico, ¿no? Notas para la optimización del sistema electoral mexicano, después de la exposición que acabamos de escuchar, nos invita a algo más que solamente ver cómo podemos optimizar el sistema electoral mexicano. Nos invita a preguntarnos por qué es importante la democracia, por qué es importante ahorita hacernos esa pregunta y qué podemos hacer o cuál es la ruta que debemos seguir para en México ayudar a preservar este democrático. Esto es fundamental. Comencemos por la primera parte. Roberto, en su primera intervención, comentaba que la crisis democrática se presenta a nivel global. Antes de entrar a la crisis, me gustaría más bien poner en perspectiva, ¿cuántas personas en el mundo viven en una democracia? Realmente, nosotros nacimos, la gran mayoría de nosotros, en algún tipo de democracia, más o menos eficiente. Depende de cuál sea el parámetro que utilicemos y cuál sea la fuente que consultes. Si eres muy estricto, entre el 8 y el 10% de la población mundial vive en democracia, con un parámetro muy estricto. Si eres muy laxo, alrededor del 49%. Tomemos una base media, cerca del 30% de la población. Dos, ¿cuánto tiempo existe o lleva existiendo realmente la democracia contemporánea? Tú comentabas hace rato, la democracia que tenemos actualmente no es la democracia ateniense, es una democracia distinta, es una democracia liberal, una democracia sofisticada, basada en la división de poderes, no necesariamente basada en la generación de consensos con diálogo entre todos los que integramos la sociedad. Es algo diferente. Tiene básicamente 200 años, más o menos desde la Revolución Estadounidense, más o menos, ¿no? 200 años de 10.000 años de historia escrita, estamos hablando que la historia de la democracia contemporánea es de este tamaño y además ha sido experimentada por una minoría de los seres humanos de este planeta. ¿Por qué tener en perspectiva el tamaño y la historia de la democracia es relevante? Porque si la valoramos ante su escasez, su valor incrementa todavía más. Tenemos un experimento muy temprano en la democracia y estamos en esa crisis en la que se está perdiendo, que también tú lo adelantabas, Roberto. Más o menos desde hace unos 16 años para acá, según varias organizaciones internacionales e intergubernamentales, y voy a citar lo que dijo BIDEM en su reporte de hace 2 años, hemos prácticamente erradicado los avances que se habían logrado en materia democrática de los anteriores 30 años. De ese tamaño es la pérdida de las democracias liberales en el mundo. Ahora, ¿por qué nos interesa la democracia? ¿Es importante defenderla? ¿Les gusta vivir en democracia? ¿Nos gusta vivir en democracia? A mí sí me gusta. ¿Cuál es la diferencia entre un régimen democrático y cualquier otro régimen? ¿Un régimen democrático o un régimen autocrático? No son las elecciones. No es tener elecciones. Piensen en el Vaticano. ¿El Vaticano es una democracia? No necesariamente, ¿verdad? Piensen en Venezuela. ¿Venezuela es una democracia? No voy a contestar sobre eso, pero piensen sobre esos ejemplos. El punto es, las elecciones son una condición necesaria para que exista democracia, pero no suficiente. ¿Cuál es entonces el núcleo definitorio de la democracia respecto de todos los demás sistemas de gobierno? Y el valor de la democracia realmente radica desde mi perspectiva. Es la igualdad. Es el principio de igualdad política. La idea de que cualquier persona, sin importar su origen económico, social, político, religioso, puede ocupar un cargo de decisión pública y puede tomar decisiones para dirigir los destinos de la comunidad en la que habita. Ese es el núcleo realmente que vale en la democracia. Cualquier otro sistema de gobierno no lo tiene. Piensen en el que quieran. Una monarquía, una autarquía, lo que quieran. Ningún otro sistema de gobierno supone la igualdad entre todos los habitantes de una población, de un país o de un pueblo. Ninguna. Por eso vale la democracia. Ahora, este libro nos invita, como ya lo hemos estado escuchando, a razonar no solamente sobre cuál es el contenido y el valor de la democracia, sino también qué podemos hacer en México para que esta democracia siga subsistiendo. Y esto creo que es una aportación súper valiosa. ¿Por qué? Porque es un hecho, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero es un hecho que la democracia liberal está en declive a nivel global. Y para salvarla, no nos basta con quejarnos y no nos basta con señalar que va en declive. Tenemos que entender qué está fallando y por qué está fallando. Y qué podemos hacer para subsanar esas deficiencias que la democracia liberal, al menos en México, durante los últimos 30 años, ha presentado de cara a la ciudadanía. ¿Por qué la ciudadanía en México, o al menos una parte de ella, se está preguntando si vale la pena seguir aquí? Y se está cuestionando sobre la necesidad de modificarla. De ahí una inminente reforma constitucional en materia electoral. Y este libro justamente también aborda los aspectos que en la democracia mexicana todavía son perfectibles y recupera aquellos que no debemos tocar. Aquí sí coincido casi plenamente con lo que plantea mi tocayo, que me ha gustado que lo tuviéramos aquí al ex consejero Arturo Sánchez. En efecto, debemos defender a toda costa la autonomía constitucional, operativa y financiera de la institución encargada de organizar las elecciones. Es la única manera de garantizar la independencia política de los que toman decisiones al interior y, por lo tanto, de quienes cuidan el ejercicio del voto. Segundo, también estoy de acuerdo, el sistema de representación político es fundamental. Actualmente tenemos un sistema de representación mixto que, por diseño, genera un cierto grado de sobrerepresentación, y eso está, de entrada, me parece que incorrecto. ¿Por qué? Porque al tener sobrerepresentación, automáticamente estás eliminando un principio de igualdad. Entonces sí podemos pensar en reformar el sistema de representación, pero no para hacerlo de mayoría relativa, sino para que cada vez haya mayor igualdad, digamos, entre el voto emitido y la representación efectiva, ¿no? Tercero, también coincido con lo que han planteado de que es indispensable tener transparencia. Recientemente se modificó la Constitución, se modificaron las leyes secundarias para modificar todo el sistema de transparencia y acceso a la información del país. Todo. Esto puede ser bueno, puede ser malo, ya lo veremos con el tiempo, depende cómo se implemente. Y aquí es fundamental que la transparencia sea accesible a todas las personas que tenemos un interés en la democracia y en la renovación pacífica del poder. El Instituto Nacional Electoral actualmente está justamente implementando este mecanismo y estamos conscientes de esto que han comentado, que comentabas tú, Bill. Esto es fundamental. ¿Y qué ha fallado? Bueno, ya comentamos un poco el tema de la sobrerepresentación. También es fundamental fortalecer el sistema de fiscalización, como lo adelantaba Roberto, porque el dinero en la política también es una amenaza, o puede ser una amenaza, si no está correctamente fiscalizado. también es importante pensar en el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Nos gusta, como mexicanos nos encanta decir, es que la democracia mexicana es muy cara, los partidos políticos reciben un montón de dinero. ¿Saben cuánto representa el presupuesto anual del Instituto Nacional Electoral en un año electoral, como el del 24, por ejemplo, respecto del presupuesto de egresos de la federación? 0.5%. En el año más caro, el INE más los partidos políticos, a los mexicanos nos cuestan 50 centavos de cada 100 pesos que gastamos. ¿Nos parece caro esto? ¿Podemos hacerlo más eficiente? Sin duda alguna. Y hacia allá debemos trabajar. Pero hablar de que esto es caro, considerando que por cada 100 pesos que una persona gasta, 50 centavos están yendo a garantizar la renovación periódica y pacífica del poder, me parece que hay que pensarlo. Financiamiento de partidos políticos también es un tema importante. ¿Qué hacemos con el financiamiento de los partidos? Nos sentimos profundamente decepcionados del desempeño que han tenido los partidos y por eso los queremos castigar quitándoles el dinero público. Si no tienen dinero público, ¿de qué sobreviven? De dinero privado. Fiscalizar el dinero privado es complejo y el dinero privado, por regla general, se rige por la regla de la utilidad. Pones tu dinero en donde tienes más probabilidades de ganar. Por lo tanto, los partidos minoritarios tienen mucho menos probabilidad y posibilidad de obtener financiamiento. El financiamiento público de los partidos es una base importante para el mantenimiento de partidos minoritarios, para que no haya solamente uno o dos partidos, sino que puedas tener representación de minorías que de otra forma no podrían acceder al Congreso de la Unión. En fin, estos son el tipo de reflexiones al que me llevó justamente el libro que el día de hoy estamos escuchando, que nos están presentando dos de los tres autores. Les agradezco muchísimo su presencia, le agradezco muchísimo también al TEC de Monterrey que nos hayan aportado este conocimiento y que hayan tenido la disposición de trabajar con nosotros en este libro que es una coedición del Instituto y del Tecnológico de Monterrey. Llévenselo, la verdad está muy interesante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a Arturo Sánchez que anda por allá.
Muchísimas gracias por sus comentarios, consejero Castillo. Y bueno, yo también quiero hacer unos comentarios. Yo quiero hacer algunas puntualizaciones en cada uno de los textos de cada autor. Si bien es cierto, este texto que se presenta no es una propuesta de reforma electoral, sí creo que el mérito principal es en el diagnóstico que realizan, un diagnóstico estructural muy sólido, con una perspectiva histórica. Esto es una lectura integral bajo un contexto internacional. Y lo que nos comenta en el apartado del doctor Douglas, si bien es cierto, es una contribución muy profunda, hace una comparación de la autonomía, la capacidad y el desempeño del INE con los organismos homólogos de todo el mundo. Y son datos contundentes, que si bien es cierto, una buena parte del debate político interno que se escucha en nuestro país tratan de asociar al INE con algunas deficiencias o excesos, pero los datos que nos presenta el doctor Douglas son no simplemente opiniones, son datos, es una estadística internacional y es la que coloca precisamente al Instituto Nacional Electoral entre los estándares de calidad técnicas muy altos, así como lo ha comentado el doctor Douglas. Y en cuanto a la lectura también del doctor Lara Chagoyán, que más bien es recordarnos que si bien nuestro país ha cumplido con estos requisitos para poder estar dentro de un régimen democrático, como por ejemplo elecciones periódicas, contar con partidos políticos, el derecho que tienen para poder también crear partidos políticos, pareciera que ya estamos con estas garantías dentro de un régimen auténticamente democrático. Pero hasta incluso pareciera cuestionable porque si esto fuera suficiente, el tener una institución sólida parece contradictorio. Pero entonces nos vamos de la otra parte, que es lo que comentaban, porque si bien es cierto este actuar democrático de los actores, pues bien pareciera que no es tan democrático. Entonces significa que no es suficiente contar con instituciones sólidas, con un marco legal completo, con normas de calidad, si el actuar democrático de las y los actores no está a la par. Y es precisamente ahí lo que comienza, poder entender que efectivamente no es lo mismo tener instituciones democráticas que vivirlas democráticamente. Que la verdad me encantó a mí esa frase, porque efectivamente creo que complementa muy bien con el texto que ha realizado. Y también del texto yo quiero también sacar un resumen del texto del doctor Arturo Sánchez, que si bien es cierto lo que realiza él es un balance puntual de los elementos de nuestro sistema que requieren ajustes, de lo que debe permanecer y de lo que se puede ajustar, creo yo que el planteamiento que él hace es muy claro, que nuestro sistema electoral no requiere precisamente una demolición fundacional, más bien creo yo que es una intervención quirúrgica en la que se debe de analizar qué es lo que nos da estabilidad y qué es lo que nos resta eficacia. Y bueno, también quiero complementar que lo que nos dice el maestro Sánchez, él nos da una hoja de ruta para la madurez institucional, nos señala que el sistema electoral mexicano es un patrimonio que debe cuidarse, identificando áreas de oportunidad y posiblemente algunas mejoras en esa parte. Y bueno, para concluir también, creo yo que este libro es un llamado a la prudencia institucional, a la responsabilidad democrática. Nos recuerda que el sistema electoral mexicano pues es el resultado de décadas de construcción, de consensos y también de muchas reformas electorales graduales. También coincido con los autores, con lo que ha comentado también el consejero electoral, que cualquier modificación que se pretenda a las instituciones deberá hacerse con conciencia, hacer un conocimiento pleno de estas instituciones. Y cualquier reforma que se pudiera presentar a nuestro sistema electoral, debemos identificar precisamente las consecuencias que pueden traer. Y sobre todo, que las instituciones electorales no son un obstáculo, al contrario, creo yo que son los pilares más profundos y preciados de nuestra democracia. Y ya lo han comentado también, que la autonomía para nosotros o para las instituciones electorales no es un lujo, es una necesidad, así como también el profesionalismo, el respeto a la pluralidad, que son condiciones necesarias para poder preservar la confianza de la ciudadanía. Muchas gracias.
Sí, puedo hacer un comentario rápido. Los datos muestran que INE es una institución de calidad internacionalmente, pero no es asegurado que va a quedar así. Debemos luchar para protegerlo, para mantenerlo, y no solo mantenerlo, para mejorarlo. Y tenemos sugerencias aquí para mejorarlo, pero debemos luchar no solamente por el INE, pero por todas las instituciones. Porque como Roberto explica, como destruye la democracia, no es totalmente. Ahora el modelo no es coup militar, excepto en África, pero en América Latina no es coup militar. Es erosión institucional que poco a poco destruye la democracia por la comisión electoral, por ataques contra la prensa, por ataques contra el poder judicial, y todos esos ataques debemos defender. Yo digo, debe defender la democracia, pero debemos. Yo soy residente permanente ahora, yo tengo stake in the game, ni me importa México, y yo quiero, como ustedes, luchar por nuestra democracia, y INE es un pilar, como has dicho, un pilar fundamental de esa democracia.
Muchas gracias, doctor Douglas, doctor Lara, consejero. Muchísimas gracias también a nombre del Instituto Nacional Electoral. Les damos las gracias. Estamos justo en el tiempo. Agradecemos a todas y todos el acompañamiento y bueno, les damos las gracias también por estar aquí. Que tengan muy buena tarde.